Mira, acá estamos iniciando la semana en el día 57 del año. Estamos devorando febrero. Este febrero trae, es bisiesto, es año bisiesto. Al final del programa les voy a dar la explicación porque seguramente, como yo, muchos no saben la razón de esto. Y pues en lo que Gerardo se conectaba, dije, déjame aprender algo nuevo y lo comparto al final del programa en la sección de las efemérides. Pero bueno, paso a saludar a mi amigo y compañero periodista Gerardo Gutiérrez Villanueva, con quien voy a comentar, a rebotar algunos puntos de vista de esta jornada que volvió a ser baja, como hacía varias que no, volvió a ser baja en producción de goles, creo que se anotaron menos de 20, ya Gerardo me dirá el número, y no creo que hayamos visto, bueno, mejor no adelanto juicios. Gerardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo te va?
Bien, pues sí, una jornada baja en goles, 18, y creo que ibas a comentar, no hubo buenos partidos, creo que
Algo así. No
nada
me
más.
atreví. No me atreví porque temí que me fueras a contradecir. Mejor me la guardé. Pero ¿qué te pareció en calidad la jornada con respecto a otras?
Lamentablemente los partidos que no pude ver por estadio fueron los únicos buenos de la jornada, que fue el clásico América Cruz Azul
Juegazo.
y el Chivas Pumas. Creo que
Sí.
fueron los únicos, los otros siete no valieron la pena. Entonces,
Sí.
tuvieron lapsos como el del Monterrey segundo tiempo,
Así es.
momentitos el de Tigres Atlas, pero momentitos, ya no te digo un lapso grande, pero así ayer infumable los partidos, pero es obvio por la calidad de los equipos, Toluca contra fue Santos Mazatlán y Toluca Tijuana.
Sí.
Ayer muy malos partidos, bastante malos.
Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo publiqué que si el partido seguía así, no les aseguraba seguirlo comentando, porque yo estaba, es domingo, domingo al mediodía, te desvelas en la noche viendo una peliculita o echando el brinco con tu pareja, etcétera, etcétera. A veces las dos cosas. Y el domingo, pues como que dices tú, me levanto a almorzar y pues un coyotito otra vez a mediodía. Y no invitaba el juego a estar muy despierto, ¿eh? Yo la verdad bostecé y cabeceé y me tuve que echar otro café para aguantarla, pero no fue el partido que yo esperaba, pero Toluca gana por la mínima. Ahorita vamos cronológicamente, si te parece, con los resultados, en los que si mal no estoy, Gerardo, ya luego hago el corte yo de caja, pero ahí vamos muy parejos, ¿eh? Porque empatamos esta jornada, empatamos a 5 resultados,
A
dime si estoy mal.
cinco, sí, cinco resultados por cada uno, sí, así
A
fue.
ver. Le fallamos, así de memoria, le fallamos al Puebla Querétaro,
Sí.
¿sí? Le fallamos al Pachuca Necaxa.
Bueno, le fallamos los dos al Tigres Atlas.
Ah, bueno, dale. Tigres
Eh, le
Atlas,
fallamos
le
los
fallamos.
dos al América Cruz Azul.
De acuerdo.
En el caso de Pachuca Necaxa, más bien los dos le pusimos empate.
Es correcto,
Los
sí, es
dos le
correcto.
pusimos a Monterrey en Juárez. Los
Sí.
dos le pusimos a León en San Luis. Los dos les pusimos al Toluca.
Sí, tú
Eh,
fallaste
yo
en
le, yo le
Santos.
puse a Chivas. Tú le
Sí.
pusiste a el empate y yo le fui al empate y tú le fuiste al Santos.
Así es.
¿Sí? Eso fue el resultado.
5-5. Ya luego me dirás cómo vamos, ¿no?
Sí. No llevo
Porque
la
yo,
cuenta desde el principio, pero sí.
fíjate, yo la tengo ahí, pero necesito irme a las primeras 3 jornadas, que son las que no contabilicé. Pero tengo las últimas. Un día me ganaste, le atinaste a todas, yo fallé dos. Y luego de ahí en adelante te fui pegando uno o dos pronósticos arriba. Y luego empatamos a 5, pero me sacaste ventaja en las primeras 3. En fin, yo creo que por ahí andamos muy, muy pegaditos. Gerardo, vamos con los resultados. Puebla, pues como lo adelantaste, no le quedaba ya mucho tiempo a Carvajal, lamentablemente. Y creo que las declaraciones al final de la derrota con Querétaro, pues lo terminaron de sepultar, ¿no? Pierde con los Gallos en casa 2-0 y ya me dirás tú, no estoy enterado, ¿quién toma las riendas del Puebla?
Pues hace lo mismo el Puebla de la temporada pasada. Quitaron al técnico Arce, que era el auxiliar, y pusieron a Carvajal, que estaba en la sub sub-20, y ahora hacen lo mismo, quitan a Carvajal y ponen al que se quedó en lugar de él en la sub-20, que es
Qué fácil.
Aristeguieta, que es jugador muy joven, se retiró muy joven, estaba trabajando en las fuerzas básicas del Puebla y es el que va a asumir el
¿Aristeguieta?
cargo. Sí, jugó
¿No era el español?
reciente.
¿No era el español este?
No sé si es español, Mario, pero reciente jugó hace unos, sobre en la
Dos, tres
pandemia,
torneos.
sí, unos cuatro torneos estaba jugando con el Puebla y se quedó trabajando ahí en las fuerzas básicas y ahora el que toma las riendas para ya de manera, pues hasta final de temporada.
Y me sigue extrañando que no le hablen al Chelis, técnico barato. Lo quiero mucho, pero es populachero, es, no sé, no sé. A mí se me ocurre que un día le van a, si siguen así con medidas así sobre las rodillas, pues que no te extrañen que le hablen a Chelis otra vez, ¿no?
No, Mario, es que ha cambiado mucho con la cuestión del no descenso. Es como Tijuana.
Que no
Tijuana
hay
va a
presión.
correr a Herrera, ¿sí? Pero pues es el equipo que va a pagar entre comillas, la multa al final del torneo, ¿sí? Ayuda mucho al que no haya descenso, porque finalmente salvas la franquicia y por eso los mismos equipos ves abajo y seguirás yendo abajo. Tijuana, Querétaro, Mazatlán, Juárez, son los mismos de siempre. Hoy le está yendo mejor al Necaxa, pero mal al Puebla. Antes le
Sí.
iba mal al Necaxa, pero bien al Puebla. Generalmente del lugar 13 para abajo son los 14, son los mismos equipos de siempre, ¿verdad?
Oye, ahorita que hablabas de la multa, tú que estás más adentrado con ciertas personalidades, yo lo estuve muchos años, tenía también mi agenda llena de teléfonos particulares, así como tú con los árbitros, yo tenía mucha injerencia con mucha comunicación con directivos y con entrenadores, ya luego me salí de ese mercado. Pero tú qué sabes si en realidad se pagan las multas
No,
porque me...
no se pagan, Mario.
¿No?
No se pagan,
Puro
general.
cuento.
¿Mane?
Puro cuento.
Sí. Generalmente las pagas de otra forma, Mario. Por ejemplo, Tijuana, que es el más afectado desde que quitaron el descenso, le ha tocado pagar a veces en un año hasta dos, como ahora. Puede ser que le toque
Sí, sí,
dos.
sí.
Le tocó pagar Tijuana y Querétaro, ¿verdad? Y
Sí.
ahora el año pasado le tocó igual Tijuana y Querétaro, creo que este año le vuelve a, o por ahí está, pues, uno sí le va a tocar, que es Tijuana. Vea, el que está salvando un poquito más es Querétaro. Pero lo que curiosamente a los dos multas que necesitaba pagar Tijuana, lo convirtieron en patrocinador de la liga, Caliente. Caliente desde hace un año es patrocinador principal de la liga. Entonces, en base a eso les cobran. ¿Verdad? De repente
Okay.
no pagan y le dicen, bueno, métele esto a la liga. ¿Verdad? Ya no digo a la multa que nos pagues a nosotros, sino a la liga. Pero no, las multas generalmente no se pagan o se difieren, sabes que ahí después me la pagas, pero no es como un descenso que era automático y al siguiente torneo ya estabas jugando en otra división, ¿verdad?
Este comentario te lo hice porque toda esta leyenda urbana de se paga, no se paga, dime si estoy mal. Nace con aquel descenso del Atlante dirigido por La Puente, en el que creo que se pagaban 5 millones de pesos o una cosa así. Y supuestamente iba a pagar Atlante, pero nadie supo a ciencia cierta si se pagó o no se pagó. Incluso no descendió el Atlante, o sea, tuvo que
Sí,
pagar una,
pagó
¿verdad?
multa para lo que existía dejar, pero duró poco ese reglamento, era poderle pagar al equipo una multa. No,
Así es.
no era así una multa, era, quieres que al que asciende, dale la cantidad. Y supuestamente al que ascendió le dio esa cantidad.
Ah,
Nunca,
okay. Se supo.
se la haya dado. Después ya se quitó ese porque finalmente causó mucha controversia. Nunca se pudo comprobar que verdaderamente se pagó esa multa. En realidad no se pagó.
Muy bien. Seguimos con el análisis de lo que fue la jornada. ¿Viste el Necaxa Pachuca? ¿Qué te pareció?
Buen juego, pues realmente como se esperaba, dos equipos que andan muy bien, que uno ya empieza a dominar un estilo como es Pachuca, el otro está en un momento bueno. Se respetaron los dos, pero se respetaron. Y al final, pues logra Pachuca alcanzarlo en el empate.
¿Cuántas jornadas lleva Necaxa sin perder? Cinco o seis, ¿no?
Última jornada.
Ah, perdón,
Entonces
perdón.
son estas, son las, son todo el torneo, son las 9 jornadas del torneo.
Sin perder, ¿verdad?
Sin perder, pero muchos empates, Mario, son 6
Exacto,
empates.
Para allá voy.
Sí, seis
Me llama la
empates.
atención que va invicto,
Sí.
me llama la atención, pero no figura dentro de los primeros ocho, o sea, muy relativo el invicto.
Ah, no, ni va a figurar. Claro, porque por cada empate pierdes 2 puntos y ganas nomás uno. ¿Sí?
Así
No,
es.
no figura, ni va a figurar mientras está empatando, ¿verdad? O sea, los
Claro.
empates no te alcanzan para colocarte como Monterrey, el otro invicto, le está alcanzando para segundo lugar.
Está bien, está bien. No necesitaba ser tan explícito. Yo sé que pierden 2 puntos.
Sí.
Me dejaste como niño de tercer año. Oye, Monterrey, sin echarle porras ni caer de mi parte en exageraciones, te voy a decir por qué este comentario preliminar. Porque yo no vi tan mal al Monterrey en el primer tiempo. Lo vi con problemática de resolver en la última zona. Pero lo vi, salvo con uno o dos problemitas atrás, lo vi dominando a placer. Ya en el segundo tiempo, Cortizo, esto, lo otro, resuelven muy bien el juego. Tan Ortiz, al César lo que es del César. Y luego prenden la televisión y le dan con todo en la mesa de estos, la última palabra. No, yo creo que queda de ver Monterrey muchísimo, se espera más de él. Oye, con un 3-0 y todavía le ponen peros y no tratan igual a Chivas, no tratan igual a Pumas, no tratan igual a la América. Ah, pero a los ricos de acá del norte, a eso sí hay que tirarles. A mí me cayó muy gordo y mira que soy, respeto el punto de vista de Stae, respeto al Yayo. A Hermosillo no tanto, no me está gustando tanto Hermosillo. Creo que viene desvariando desde hace un rato en sus comentarios. Pero no sé qué te pareció la actuación de Monterrey y si viste algunas reacciones en las mesas nocturnas.
Mira, en las mesas no las veo, Mario, porque la traen contra los equipos de acá, para que
Sí,
las veo.
sí.
Yo me gusta más lo que veo en la cancha, ¿verdad? Pues un Monterrey sobrado, digo, sobrado en el buen sentido,
Sí.
haciendo lo que tenía que hacer.
Ajá.
Le ayudaron mucho los cambios del segundo tiempo. Él quiso ver primero el Tano, probar con Maxi el primer tiempo, porque en los partidos de visitante, que se necesita más sacrificio porque se supone que el rival te ataca más, sea quien sea, pero te
Ajá.
ataca más. O sea, Juárez te ataca más en Juárez con lo pobre
Poco
que
que
es el
tiene.
ataque que lo que te atacaría acá en Monterrey.
De
Entonces
acuerdo.
pones a Maxi Mesa para que ayuda más o colabore más en las tareas defensivas, pero al ver que Juárez pues no atacaba, porque realmente Juárez lo que hizo la primera hora es te quito el balón, pero no tenía intenciones de ir adelante.
De acuerdo.
Te quitaba el balón y a ver hasta dónde me dejan pasar la media cancha, pero no se veía un equipo que quitara el balón y desdoblara rápido.
Sí.
Te quitaba el balón
Y
y
hacía
seguía
pausa, sí.
tocando a ver qué tanto tiempo pierdo tocando para así llevármela contra un Monterrey. Entonces Monterrey pues descifra bien y dice, en el segundo tiempo ya no necesito a Maxi. Me refiero, yo ya no lo necesito en esas labores, digo, necesito más
Sí.
adelante y mete a
Ajá.
Cortizo. Y Cortizo se entiende bien con Canales. Gallardo no anduvo bien en esta ocasión. Hace el otro cambio y mete a Brandon para jugar con los dos y correr a Berterame a una banda. Y pues vienen los 3 pases de Cortizo, porque el que desvía a Calvo, el jugador de Bravos, fue un centro de Cortizo y los otros 2 goles fueron pase de Cortizo. Entonces,
Muy bien.
pues muy bien Monterrey, la verdad muy muy en su estilo de lo que quiere el Tano, y fue pues fácil vencer a un equipo como Juárez que no trae absolutamente nada.
Sí, como dije al principio, no era, no quería sonar yo muy, muy porrista, pero Monterrey gana con facilidad y además gana como debe ganarle a un equipo de la calidad de Bravos. O sea, no debe sorprender tanto que Monterrey salga y le gane, pues, no sé, a un Bravos, a un Mazatlán, a un Querétaro, a un San Luis. que son equipos pues de inferior calidad, ¿no? Que ya luego en la cancha se emparejen por la desidia o por el planteamiento de Ortiz o esto, es otra cosa. Pero a plata limpia, Monterrey tiene que ser superior, por lo menos ante la mitad de los equipos de la liga. No sé si opinas lo mismo.
Sí, no. Y terminó siendo muy superior. En esta ocasión terminó siendo bastante superior.
De acuerdo.
Y pues saca esta...
¿Qué fue lo que más te gustó del Monterrey de cara a la segunda parte del torneo que ya se empieza a jugar?
Me gusta que los cambios que está haciendo Ortiz...
realmente, son revulsivos, en verdad.
Sí, que no respeta jerarquías, Mario.
Ah, ok.
No respeta jerarquías, digo, Tecatito ni lo volteó a ver, se quedó en la banca. Okay. Es un jugador que viene de Europa, es un jugador que el club trajo con mucho bombo y platillo. Pero
hasta
si no
ahora
me...
es la decepción de, hasta ahora es la decepción de las contrataciones.
Sí, sí, pues sabes que no me sirves, no te meto, me está sirviendo más Cortizo, meto Cortizo. Y lógico, el jugador, el muchacho, le deja la tarea de motivarse y prepararse más.
Sí.
Juego con Brandon y le pido otra función a Berterame. Y si Berterame, no me, sigue, si Berterame no me sigue funcionando, ni haciendo goles, ni cuando lo cambio a las bandas, pues no dudes que no. Duda que el otro juego no vas a ver a Berterame, vas a ver a Brandon. Así está haciendo el Tano. Yo te comenté que el Tano tenía 8 o 9 posiciones ya definidas.
De
y
acuerdo.
Las otras las va a estar cambiando en función a lo que vea en la competencia interna, ¿verdad?
¿Cuándo ves tú a Brandon de titular?
Pues quizá lo vayamos a ver ya el próximo juego. Lo que pasa es que a Brandon no le quitaron la titularidad, Mario. Él dejó la titularidad.
No estoy de acuerdo.
A él se le respeta, pero él se fue una semana y media por el nacimiento de su hijo y él dejó la titularidad.
O sea, ya
Entonces,
era titular.
Él ya era titular.
Ah,
Sí,
muy
entonces
bien.
Él tiene que recuperar ese puesto, seguramente el próximo partido contra Tijuana, si no es que el domingo contra Pumas lo estará recuperando.
Muy bien, muy bien. 3-0 Monterrey en Bravos. León por la mínima vence a San Luis. No creo que hayas visto ese juego, estaba simultáneo, ¿no?
No lo vi, ya estaba yo en el estadio. Creo que no fue buen juego, me parece que no fue buen juego.
No.
No me gustan los horarios de León el sábado a las 5, desluce mucho por el sol, cambia la posición del sol, los
sí,
jugadores.
Sí, la toma televisiva es muy confusa, muy, muy, muy fea.
Sí, los jugadores.
Bueno, dejamos ahí el partido de León. Ahora quiero que entremos al análisis del... ¿Te acuerdas que te dije? Ya están dados los pronósticos, pero ¿en dónde crees que salte la liebre? Yo tenía el presentimiento, y no quiero ser muy mamilas, pero yo tenía el presentimiento de que en algún partido del muy clavado favorito iba a saltar la liebre. Y creo que no fue el caso de Pumas, que no era favorito ante Chivas. No sé si Cruz Azul defraudó perdiendo con América, pero yo ahí por lo menos veía un empate. Yo fui
Pero
Cruz
tú
Azul.
Fuiste Cruz Azul.
Sí, ya lo sé, pero no le veía yo, la sorpresa no la veía como para que perdiera Cruz Azul, porque América no venía bien. Pero el resultado que sí me sorprendió, y no al final no tanto, porque viene a la baja Tigres, viene teniendo un mal funcionamiento, empata con Atlas. ¿Qué viste bueno y qué le viste de malo a Tigres el sábado ante el Atlas?
Mira, Mario, mira, yo te lo he venido diciendo desde la temporada pasada, porque
ah,
de repente
bueno,
le pegamos como piñatas y Boldi y nos desmemoriamos. Yo te vengo diciendo desde la temporada pasada que los equipos de mucha dinámica sufren mucho Tigres. El año pasado, Mario, sufrió con Atlas, le ganó.
Sí.
Sufrió con Pachuca, le ganó. Sufrió con Pumas, le ganó.
Por destellos.
Y eran los únicos equipos que eran dinámicos. Hoy se agrega uno más a los dinámicos. A Pachuca, Atlas y Pumas se le agrega el dinamismo de Cruz Azul. ¿Sí? Y
ya,
vamos a ver qué ha pasado ahora este año, este 2024. Con Cruz Azul se perdió. Con Atlas se empató en casa. Con Pumas se empató en casa. Con Pachuca no ha jugado. O sea, a lo que voy es, ya estos equipos de gran dinamismo ya le tienen muy tomada la medida a Tigres, ¿sí? Ya lo tienen muy bien estudiado. Tigres es el que no ha cambiado ante ese tipo de rivales. Y tiene mucha calidad Tigres, de media cancha para adelante, es muchísima la calidad. Pero ahorita en este momento, Siboldi, porque no ha querido o no ha sabido, yo le voy más bien a que no ha querido poner a los que debe poner
Así es.
para encontrar esa conexión que no ha habido. De repente te saca Córdoba, que era el que te estaba dando las victorias.
Sí.
Y saca Córdoba y ya Córdoba desaparece. Este año ya no ha aparecido como titular tu mejor pasador.
¿A qué crees que se deba ese bajón? ¿A una cuestión de actitud de Córdoba? ¿Se chifló? ¿Se mareó? ¿Bajó de juego? ¿O simplemente pues decidió irse por otro lado Siboldi? Porque el bastión de Tigres, anímicamente, futbolísticamente, venía siendo Córdoba en las últimas liguillas, etcétera. Y ahora lo vemos a Córdoba totalmente deprimido. Yo lo veo entrar con un gesto de, pues ni modo, otra vez soy suplente y quieren que resuelva en lo que entro. Pero yo veo muy lejos a Córdoba del mejor nivel que nos acostumbró un tiempo, ¿no?
Sí, mira, yo creo que se debe, Mario, a esa pérdida de credibilidad que está empezando a ver el por qué él sí juega y yo no. ¿O qué hice yo mal para que él sí? Porque mira, Quiñones ya no es titular y de
¿De acuerdo?
repente apareció de titular Ociel.
Sí.
Y Ociel hizo un buen partido de titular, muy
Sí.
buen partido. Contra el Vancouver, Mario.
¿De
Contra el
acuerdo?
Vancouver de pretemporada. Pero Ociel ahorita ya volvió a demostrar que no es el titular que te resuelve desde el principio en un partido de Liga Mexicana.
De acuerdo.
Y estás dejando a Quiñones. Y luego, por tener a Gorriarán, a mí me pareció inexplicable, Mario, pero ahí yo también meto a la gente, Mario. No, no se vale aventar la piedra y esconder la mano. ¿Sí? Tigres cada semestre pide juguetes nuevos, Mario.
Sí.
¿Sí? Le pide a Santo Claus hasta en pleno julio.
Sí.
¿Sí? Y le traen juguetes nuevos. Yo te voy a decir mi opinión. Bruneta es un jugadorazo, pero yo no le veía sentido o cabida en Tigres. Yo lo veía a Tigres como ese equipo glotón que ya comiste, ya llenaste y
Y
quieres
quiere más.
más. ¿Sí? Porque
¿Sí?
Gorriarán juega en la misma posición que Bruneta,
De
hace lo
acuerdo.
mismo. Es más, no, no nos hagamos. A Bruneta lo llevaron para que haga lo que dejó de hacer Gorriarán.
¿Sí?
Y nosotros decimos, ¿sabes qué? Te quité a Gorriarán, ahora te quito a Bruneta. ¿Sí?
¿Sí?
Tigres volvió a la etapa de la colonización, Mario. ¿Sí? Te
¿Sí?
quito las mejores tierras. Pero ahora el problema es dónde los pones. Entonces, si me dices cuál fue el más malo el sábado, ¿quién viste muy mal? ¿A Gorriarán?
Sí.
Pero lógico, en cada partido, Mario, cuando jueguen los dos, o vas a ver muy mal a Gorriarán
O
o
muy mal
vas
a
a ver
Bruneta.
muy mal a Bruneta.
Yo te quiero preguntar, desde que llegó Gorriarán, a mí me llama la atención porque no hemos tocado este tema, o al menos yo no lo he puesto en la mesa para hablarlo contigo. Te traes a Gorriarán, no sé si siendo el más brillante en ese momento del Santos, como para decir lo quiero, pero ok, ya lo traes. De que llegó Gorriarán a hoy, del 5 al 10 de rendimiento, ¿cuánto crees que ha jugado Gorriarán? ¿Cuánto le ha rendido a Tigres?
Con respecto a lo que hizo en Santos y lo que ha
Sí.
hecho acá, yo creo que un 6.57.
De acuerdo, totalmente de acuerdo. Tenía algo de temor porque pues tu punto de vista a veces es muy muy superior o muy contrario al mío, pero yo no le veo a Gorriarán y a Bruneta le di algunos chispazos, pero luego vuelve a caer en esto que acabas de explicar. Cuestión táctica, los empalman, los similares estilos, etcétera. Y tampoco he visto a Bruneta, a lo mejor es muy temprano, a lo mejor Siboldi no termina por atreverse, como dices, porque ahí tenemos que tocar también el tema de Guiñac, ¿eh? Guiñac y lo que es Tigres, si no encuentran ese error en la salida y si Guiñac no anota ese gol, Tigres no estaba jugando para ir ganando 1-0, ¿eh?
No, Mario, lo que pasa es que en Tigres, traes un equipo con un generador en medio, como le generaba Brunete Apreciado, ¿sí? Y con jugadores que centran como Lainez, que centran como Quiñones, o que hacen todo el recorrido como lo hacía Ponchito en el Monterrey y como lo hace Cortizo hoy en el Monterrey, así lo hacía Córdoba. Pero no ha tenido Tigres un rematador de área. Un rematador de área por arriba ya no lo tiene ni lo va a tener con Guiñac. Con Guiñac lo va a tener a que empuje desde fuera y que venga desde afuera. Y
Sí.
ahorita este sistema de Tigres, estos jugadores que tienes, Mario, estos jugadores que tienes están hechos para el sistema de Ibáñez,
De acuerdo.
no de Guiñac. Sí, pero esa es la parte que no quiere. Yo creo que no voy a decir no ha entendido, no quiere entender Siboldi. ¿Sí? Está respetando jerarquías, las jerarquías que no está respetando el Tano. Él las está respetando. ¿Sí? Ahora, saca Guiñac el juego pasado y mete Ibáñez. Hay que tomar en cuenta una cosa, Mario. Ibáñez y Córdoba y Bigón habían estado entrando
Sí.
con ventaja en Tigres en el marcador, un poco en desventaja. Por eso Bigón entraba a divertirse, por eso Ibáñez entraba suelto, por eso Córdoba entraba alegre. Ahora los estás metiendo a resolver en 18 minutos lo que te ha hecho mal el equipo. Entonces ya no entra con la misma cara Córdoba, ya no entra con la misma confianza Ibáñez y ya no entra con ese mismo vigor Bigón.
Sí.
¿Sí? Porque lo estás metiendo a decir, resuelvan el mugrero que están dejando.
Es otra circunstancia, sí.
El fin de semana, Mario, ok, Guiñac te hace el gol, ¿sí? Pero yo sigo insistiendo, ese gol que te hizo Guiñac, yo lo hubiera preferido, va 0-0. ¿Verdad? Y te lo hace para el empate, metiéndolo a los últimos 20 minutos, no dejando los 71 minutos en la cancha. ¿Sí?
Sí.
Sale y pues empieza a discutir con Fuentes. Aquí,
Eso es.
Mario, yo no sé, Mario, mira, es que todavía no te vas al estadio, Mario, y estás viendo que el presidente te trata de ver la cara de tontejo con sus declaraciones estúpidas y los políticos nos quieren ver afuera la cara y luego vas al estadio a distraerte y luego todavía el señor Fuentes te ve la cara y
Sí.
te dice, pues no sé qué vieron, no discutimos, intercambiamos punto de vista. Mario, era evidente los movimientos de mano.
Claro.
Ahora, sí que yo te hablo de los movimientos de mano. ¿Quieres que vaya más allá? Te lo digo, ¿sí? El cuarto árbitro vio que hubo una discusión.
Okay.
Yo platiqué con los árbitros al final.
Y te dio santo y seña lo que dijeron.
Sí, hubo una discusión. Y te voy a decir qué hacía Fuentes con la mano en la boca, tapado, como se
Sí,
tapan ahora.
claro.
Le estaba diciendo, vete por favor a la banca porque nos están viendo. Vete a la banca, después hablamos. Después hablamos, no hagas esos teatritos. Eso le decía Fuentes a Guiñac.
Okay.
¿Sí? Y Guiñac, si te fijas, porque eso ya te lo dicen al final, pero tú ves toda la escena desde arriba sin todo esto que te platicaron. Entonces empiezas a regresar la película y le pones las voces que ya te dieron al final o que te dijeron los pormenores y te das cuenta que cuando Fuentes entonces le dijo eso a Guiñac, Guiñac dejó de manotear. Dejó de manotear. Siguió platicando contigo un ratito, pero dejó de manotear. Pero él salió moviendo manos y le veías la cara que le hizo a Fuentes.
Sí, sí,
Si
sí,
traía
sí.
cuchillos, se los enterraba a Fuentes.
Sí.
¿Sí? Y manoteó. Y cuando se lleva la mano a la boca Fuentes y le dice, siéntate porque nos están viendo y ya se va a hacer el caldo más grande, entonces Guiñac baja los brazos, sigue diciéndole, pero ya sin manoteos, sin aspavientos, sin gestos, y a los pocos segundos va y se sienta a la banca.
¿Te acuerdas que te planteé esta situación hace varias semanas? Te dije que qué va a pasar cuando Guiñac empiece a sentir el rigor de, pues ya no eres el jugador de 90 minutos, ahora tienes que. Y yo no sé, y yo me sostengo, yo lo escribí al final del partido, escribí algunas líneas para Siboldi que tienen que ver con que ya estamos empezando a ver los primeros desaciertos, no solamente táctico-estratégicos, sino de personalidad como entrenador, porque la categoría de Guiñac es demasiada, la historia de Guiñac es demasiada, y creo que Siboldi, a lo mejor, fíjate bien lo que te voy a decir, a lo mejor Siboldi, como estrategia, va a sostenerse con Guiñac. Y pase lo que pase con Tigres, a lo mejor Tigres no es tercero ni es cuarto, a lo mejor Tigres no llega ya a desarrollar el fútbol que muchos piensan. Y va a decir a Culebro y a la afición, entre líneas, ahí está, querían a Guiñac, querían que respetara, así nos fue. Y ya al terminar de la temporada se habla con Guiñac en privado y decirle, te quede claro que a partir de hoy ya no eres más el titular. Al contrario, vas a entrar a resolver partidos, a entrar cuando el juego esté ganado, pero ya le tienen que leer las cartas a Guiñac porque está haciendo muy mal uso del liderazgo que alguna vez tuvo. Hoy no tiene liderazgo más que de la boca para afuera, porque como jugador, Tigres juega pasajes muy importantes con 10 jugadores, Gerardo. Lo siento que tengo que decirlo, pero yo le pongo mucha atención y Guiñac sí corretea y manotea y grita y todo, pero pelotas importantes, toca muy pocas. Que te mete un gol en cualquier momento, sí, te lo puede meter en cualquier momento, la calidad que tiene es mucha, pero tú necesitas más que gravite más en el juego y que te ayude también en la marca. Y Ibáñez creo que hace las dos cosas, por la juventud, por etcétera, pero yo creo que se empieza a cocinar un problema, si no es que ya se empezó a cocinar desde el sábado, porque este papelito que se lo hace al asistente, yo no sé si se lo hubiera hecho a Siboldi estando en la banda.
Sí, queda la duda, Mario, pero mira, eso de que entra a resolver Guiñac, yo creo que debes dejarlo para un equipo si estuviera en Juárez, en Querétaro, en San Luis, en el mismo Chivas.
No es que lo digo porque
Pero,
ya no tienes de
no,
otra.
está bien, digo, lo comparto contigo,
No tienes de otra. Te
a lo
quedaste
que
con
voy
él,
es
pues.
esto. Este Guiñac que te resuelve en cualquier momento un partido, no es para este Tigres que debe avasallar y meter
No, 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 no,
tres
no,
o
no.
cuatro goles sin él. Por eso te digo, yo creo que Guiñac debería ser para dejarlo para esas ocasiones sentado en la banca.
Claro.
Jugar primero con el que te puede en el
Dar
medio tiempo
ventaja.
llevar un 3-0, porque traes un plantel muy rico en ofensiva.
Y lo metes ya que luzca, que entre y que luzca, Guiñá, ya con la defensa más cansada, con el partido ya resuelto. Pero yo por eso te decía. Lo platicamos creo que fuera del aire en WhatsApp, el eterno problema de las figuras que no saben asimilar el retiro, porque esa conducta de líder no corresponde con la figura que la gente tiene de él, porque no lo quieres indisciplinado, porque así como te adoran, al ratito se te empieza a voltear la raza, ¿eh? Se
Sí.
le han volteado históricamente a los jugadores más importantes de esta plaza. Y Guiñac no va a ser la excepción. El día que la gente denote ya con más agudeza esta problemática, ellos van con el equipo. Ellos ya no van a ir con Guiñac. Guiñac, ya nos diste, ya fuiste, ya eres goleador histórico, sí. Pero si empiezas tú con actitudes a perjudicar a nuestro equipo como afición, yo creo que se le puede voltear la gente, ¿eh?
Sí, pues fíjate qué mal se fue cuando hablabas de figuras, qué
Sí.
mal se fue Cardozo, por ejemplo.
Así es.
Cardozo se fue muy mal. Cardozo en el último periodo en Toluca echó por tierra todo lo que lo tiene como el segundo mejor anotador.
Sí.
Ese proceso le tocó al Tuca, ¿sí?
¿De
Y el
acuerdo?
Tuca sí lo sentó, Mario. Pero tú sabes lo que le hizo al Tuca.
Sí,
Mandarle a hacer papelitos de amenaza
amenazas.
pegados en los postes en Toluca, le hizo una campaña que trascendió y fue más allá. Fer
Sí.
se fue de Toluca por seguridad propia, ¿sí? Porque no
Sí.
aguantó estar caminando en las calles y estar viendo en cada poste como poner un se busca, ¿sí? Una consigna de que vayan en contra del técnico, como lo hizo, como lo mandó a hacer Cardoso en Toluca.
Sí.
Entonces, lamentablemente, y así va a ser, Mario, porque cuesta mucho a una figura. Estás hablando de jugadores, Mario, que no se jubilan a los 60 años.
Sí.
Estás hablando de jugadores que en plenitud se tienen que ir a los 38, 40 años.
Sí.
Si tú ves una vida productiva de alguien que estudió una carrera, está empezando con su experiencia a los 35, 38.
De acuerdo.
A los 40 está buscando los puestos importantes en una empresa.
Para mí es el síndrome del torero. Eloy Cavazos, mira, yo no soy taurino, pero le entendí mucho tiempo, estuve muy, muy cerca del toro por mi papá, me llevaba a los toros, tuve muchos amigos que fueron toreros, el Geno, Enrique, en fin. El torero dice que se va y mal pasa un año, 2 años y regresa, ¿sí? Regresó Eloy Cavazos. Manolo Martínez cuando se fue, se fue al burladero a vomitar, ¿sí? Estaba en muy malas condiciones. Eloy Cavazos cuando regresó, hubo un toro que le pegó una marometa y no quedó parapléjico de milagro, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no son las mismas facultades, ya no tiene las mismas piernas para correrle al toro, para tomar distancia, los reflejos. Y eso le pasa al futbolista. No se quiere dar cuenta. Ellos quieren seguir estando en la palestra, quieren seguir estando en el aplauso. Y yo sé, digo, yo no jugué, pero yo he visto como tú muchos casos de futbolistas que no aceptan la realidad. Yo por eso he puesto este ejemplo en diferentes circunstancias. Yo prefiero que Vucetich se vaya en todo lo alto y que no vuelva a tocar lo que dejó alguna vez en el Monterrey. Lo hizo y bueno, pues así le fue. Le dieron una patada cuando no debes de dar una patada a tu técnico histórico. Pero si se le hicieron a Milok, que le mienta a la madre todo el estadio después de una derrota con Toluca, precisamente, pues que no se lo hagan a otro. O sea, la afición, aparte que no tiene memoria, no tiene abuela, porque no saben respetar. Ellos son devora éxitos, ellos quieren ir a que su equipo gane, y si el más grande jugador y el más grande técnico ya se está empezando a equivocar, no tienen el menor empacho en insultarlo, no solamente en correrlo, en insultarlo. Y yo no quiero ver el día que a Guiñac se le voltee la gente. No lo estoy queriendo ni presagiando, pero ya está empezando a gestarse una condición, una situación incómoda, ¿sí? Porque si Siboldi sigue estando de bracitos, de manitas cruzadas, de manitas dobladas ante la categoría o lo que quieras llamarle que tiene Guiñac con la gente, pero ya ahorita hoy Tigres amaneció en el octavo lugar, Gerardo, ¿eh? Muy cerquita, si tú quieres, 3 puntos, 4 puntos del primer lugar, pero se ve muy feo Tigres en el octavo lugar.
Sí, la cuestión es que el fútbol, Mario, también a veces la gente no le gusta, la que no analiza no tiene memoria,
De
¿sí? Y,
acuerdo.
por ejemplo, Tigres lleva un partido menos.
Sí.
De todos los que van arriba, los únicos que llevan un partido menos son Monterrey y Tigres. No cuenta ahí Tijuana, ni cuenta Bravos, ni cuenta Querétaro que juega mañana, ni San Luis que juega mañana. Cuenta Tigres y Monterrey. Si mañana gana Tigres a Bravos, pasado mañana, se va al quinto lugar, si no es que al cuarto.
De
¿Sí?
acuerdo.
Entonces, otra vez se vuelve a poner ahí en las posiciones y ahora sí, todos iguales con 9 partidos. ¿Sí? Y por ahí tienes un partido cómodo, Mario. Por ahí le metes 5 o 6 y se olvida todo. Pero lógico, el que está haciendo el análisis ve que luego te viene Toluca el fin de semana en Toluca, ¿sí? Que te lleva 6 victorias seguidas en Toluca, ¿sí? Que te ha ganado 6 veces seguidas las últimas que los has visitado. Entonces, ahí vuelve el equipo a mostrarse y otra vez vuelven los humores de la gente. Por eso yo digo que los triunfos son humores y vuelve el humor otra vez de la gente.
Y ya que hablas de Toluca, ya que hablas de Toluca, ahí inicias con Ibáñez porque inicias.
Sí.
Porque la altura le va a pegar muy fuerte a Guiñac. Él
claro.
Es sacate de la altura.
Y más si lo metes con Bravos, digo, porque estás jugando el miércoles con él y el sábado estás yendo a la altura de Toluca. Y deja tú, Mario, y el próximo miércoles tienes el de CONCACAF,
¿sí?
Con Orlando. Entonces, sí viene una serie de esos movimientos que está haciendo Siboldi, que ahorita lo que lo protege a él, es que vienen muchos partidos. Tengo 7 partidos en 22 días. Es lo que lo protege a él. Pero esta serie de cambios que está haciendo, lo cierto es que es mucha calidad que no ha sabido conectar. Esta calidad no la ha sabido conectar en la cancha. ¿Sí? Y lógico, aunque él dice, ya viene Pizarro, por ejemplo, el jueves, eso sí, el único seguro el miércoles es que ya vuelve Pizarro. ¿Sí? Y sienta Diego Reyes,
uh-huh.
Y sienta Purata, y juega con Samir y Pizarro. Eso es lo que está viendo él, es que ya viene Pizarro y le da mucha salida al equipo, y le da mucho, habla mucho y lo acomoda bien atrás.
Mucho
pero
orden, sí.
Todavía no habla de, ¿vas a sentar a Guiñac o vas a seguir con él o no? Que eso es lo que verdaderamente te está moviendo la parte de adelante. Por ejemplo, el sábado, Mario, no abuchean a Guiñac, pero cuando anuncian su nombre que sale, la gente callada. Pero en ese momento dicen, y entra por él Nico Ibáñez, y la gente ovacionó. Entonces,
dale.
Fue el cambio, ¿sí?
Ahí está un
cambio
síntoma.
De Tigres. Sale André Pierre Guiñac y la gente ni aplaudió ni abuchó. Entra Nico Ibáñez y la gente ovacionó. ¿Sí?
Qué buen dato.
Entonces la gente te está respetando a la figura todavía en cuando no lo lastimo, no lo abucheo, pero le está diciendo a Siboldi con la ovación a Ibáñez, este es el que quiero.
Así es.
¿Sí? Entonces eso es lo que está pasando en Tigres, realmente esa falta de acomodo, que en cambio sí se la ha estado encontrando el Tano en el Monterrey, ¿sí? Y Siboldi no le ha encontrado mucha parte porque no ha querido, por el respeto a las jerarquías, la forma en la que está encontrando dos cosas. Primero, son dos cosas muy difíciles, Mario. Quiero estar con Guiñac en la cancha y quiero que Bruneta luzca. Entonces, vas a quedar mal con Gorriarán, vas a quedar más con Ibáñez, vas a quedar mal con los extremos. ¿A quién le entran si no hay nadie?
En Córdoba.
Entonces, eso es lo que está pasando a Tigres. Pero ahorita lo que está evidenciándolo, Mario, es que los sistemas rápidos, los estilos de juego, de presionar arriba, como el Pachuca, como el Atlas, de esos asfixiantes, como Pumas, porque tienen esa serie de elementos jóvenes, dinámico, eso desde el año pasado le viene haciendo daño a Tigres.
Y ya se veía venir en la última etapa del Tuca. Ya también, pues jugaba incluso más lento, porque vinieron a darle piernas nuevas todos estos chavos, Córdoba y el del Atlas y todo, pero ya desde la etapa del Tuca ya se veía que jugaba a una velocidad evidentemente más baja que el promedio de los equipos en México, incluso los de menor calidad, si tú quieres, pero jugaban a otra intensidad, y Tigres con la cadencia y con la experiencia resolvía, pero ya era más manifiesto la diferencia de rendimiento físico, quiero decir. Aquí la experiencia es la que ha sacado a Tigres, vamos a ver hasta cuándo la última gota de experiencia es la que le saca adelante los partidos, porque ya es cada vez más evidente que los equipos vienen y le faltan el respeto a Tigres en casa, ¿eh?
Sí, sí, es como en todo, Mario. Mira, en los arbitrajes, la otra vez escuchaba decir a Bricio, malamente, porque, digo, viene el comentario, pero malamente en fuera de tiempo, porque no lo hizo cuando él estaba.
Sí, sí, sí.
Es más fácil hablar de fuera. Pero dijo, esto que está pasando ahorita en las canchas, de las faltas de respeto a los jugadores, no le estuviera pasando a un Mendoza Guillén, a un Marco Antonio Dorantes, A un González Archundia.
Mario Rubio, sí.
A un Mario Rubio. Sí, cierto, Mario. No les estaría pasando.
¿Y por qué te pasó a ti?
Pero ya no podrían por el aspecto de lo físico que exige hoy, la dinámica que exige hoy el fútbol. ¿Sí? Es decir, hoy pones a León Padro Borja o a Mario Rubio o a Alfonso González Orchundia, no llegan ni se corren cuando el jugador ya llegó a centrar.
¿Cómo se llamaba aquel grandote canoso?
Antonio R. Márquez.
R. Márquez también,
pero
no hubiera podido.
Pero ellos dirigían parados, Mario, porque también el fútbol era parado.
Así es.
¿Sí? Pero hoy un fútbol de dinámica, de ir y venir, esos árbitros ya no te lo aguantan.
Sí.
Entonces lo que tienes que ver es que esos árbitros ya fueron. Estos otros son los que traen ahora la dinámica. Ahora nomás dales personalidad. Enséñalos a tener personalidad. Ya tienen el fuelle, la dinámica y la condición física. Ya tienen el físico. Ahora enséñales a tener el carácter. ¿Sí? Y es también en el fútbol. Yo, por ejemplo, ahorita, si tú que estuviera, Tigres podría estar funcionando todavía, pero te voy a decir por qué. Porque le traía a los jugadores que le convenía para esa dinámica, lento, de toque, de desesperarte. Pero ¿qué pasó en la última etapa del Tuca? Ya no lo dejaron. Ya dijeron, no, mira, desde que ya, acuérdate que el ingeniero y Miguel Ángel, lo que dijera el Tuca. Cuando se va Miguel Ángel y el ingeniero deja de tener poder, dicen, no, es que Tigres ya queremos este tipo de jugadores.
Así
ya
es.
queremos los Lainez, ya queremos los Osieles, ya queremos los Gorriaranes, ya
Los
queremos los
Córdobas.
Angulos. Entonces, ya ahí se sentía incómodo el Tuca. Sabes que no voy a poder con ellos, porque mi estilo de juego, de toque, calculador, para seguir exprimiendo eso que tú dices, Mario, la experiencia.
Sí.
Ahorita ya no se puede exprimir la experiencia, que por cierto ya te queda muy poca, ¿sí?
Sí.
Tigres, mira, está llenándose de Brunete, Gorriarán y no sabe qué hacer, se está tropezando. Le viene faltando desde tiempo, Mario, desde tiempo, y no ha pensado en un lateral derecho.
De acuerdo.
Porque aquí no, ya no da, Mario. Te da para ir arriba. No te da para regresar a defender. ¿Sí?
Correcto.
Por eso Tigres se ve exhibido atrás. Porque en lo que va aquí no adelante ya no vuelve y un central se tiene que cargar como lateral. Que sea Diego Reyes, o sea Pizarro, o sea Samir.
Sí.
Entonces, esa es la parte que le está costando a Tigres, la parte en donde la experiencia va quedando menos. Y ya no es suficiente para resolverla con los equipos de gran dinámica.
De acuerdo, Gerardo. Entonces, Tigres tiene qué partidos en puerta, me dijiste, Toluca y a media
Tigres
semana con Bravos.
Sí, tiene Bravos, Toluca, y después viene, creo que viene Pachuca próximamente, ya le toca a Pachuca. Sobre todo, aquí lo difícil para Tigres es que viene un calendario muy complicado. Traen un calendario de aquí al 17 de marzo, que es fecha FIFA. Empezando el sábado, traen 7 partidos, ¿verdad? Traen 2 de CONCACAF y traen 5 de la Liga. Este pendiente que queda el miércoles y 4 más, ¿verdad? Eso es lo pesado, lo que le va a implicar en tan poco tiempo.
Perdón si te caigo muy repetitivo, pero este ejercicio lo tengo que hacer contigo. Dependiendo del pulso que estamos viendo los dos equipos, te pregunto, tu presentimiento después del juego con Atlas, ¿cómo ves tú a Tigres en las jornadas por venir, concluyendo el torneo? Es decir, ¿lo sigues viendo firme en los primeros 3 puestos o hay posibilidad de que este mal paso, estas circunstancias, el cansancio, la acumulación de partidos, bla, 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 crees que Tigres por X o Y razón no entre en los primeros 3 al final del partido de la liga?
Mira, antes de fecha FIFA, Mario, no le veo que esté ocupando los primeros 4, si acaso arañando el quinto, sexto. Porque mira, va con Toluca.
Sí. ¿Sí?
luego recibe al América, ¿sí? Luego va a repetir en casa recibiendo al Mazatlán.
Ya.
¿Sí? Recibe al Mazatlán. O sea, es decir, tiene dos partidos en casa. Nomás sí, que sí. Uno de ellos es el América.
Complicado.
Y luego sale a Puebla.
Uh-huh.
Que no es un partido tan complicado.
Ya.
¿Sí? Y luego es el clásico contra Monterrey. Pero ya es después de fecha FIFA.
¿Ese dónde se juega? ¿En la Casa de Rayados?
Ese se juega en la Casa de Rayados.
Ah, ándale.
¿Sí?
¿Y cuál es tu saldo a lograr por Tigres en esos 5 juegos? Hablaste de
pues
Puebla,
mira,
hablaste
en estos, Mazatlán. Pues mira, en estos 5, acuérdate que hablamos cuando eran los primeros 5, sí, sí. Hablamos de hacer 15 puntos.
Sí.
Y los hizo.
15 pero de si 15. Te,
pues sí, pero si te fijas los siguientes, pues está empatado con Atlas. Sí. Te perdió con Cruz Azul.
9 de 15.
Empató con Pumas. ¿Sí? Entonces ahí estás llevando 2 de 9. ¿Sí?
Uh-huh, uh-huh.
2 de 9. Viene Juárez. Ponle que tengas 5 de 12. Y luego vas con Toluca. Que si pierdes, habrán sido 5 de 15.
Sí.
Y luego es el América, que empate. Si empatas, habrán sido 6 de 18.
Sí.
Y luego Mazatlán, que si ganas, habrán sido 9 de 21.
Sí, yo tengo es rato.
Decir, estarías haciendo 6 puntos menos de los que hiciste, de los 15 que hiciste en los primeros 21.
Bueno, que le conste a la gente, yo tengo rato advirtiendo de que este slump, porque por lo general, llámese América, Cruz Azul, Monterrey, el que me digas, suelen atravesar sus mejores arranques y luego viene una caída. Yo son muy raros, a menos de que tú me contradigas, son muy raros los equipos que empiezan muy bien y entrada a la segunda fase del torneo, juegan todavía mejor. No, les viene una relajación, les viene una sobrecarga, les vienen lesiones, suspensiones, bla, bla, bla. Y algunos logran recuperar su mejor estado en la liguilla y otros entran con la inercia de lo que hicieron en la primera mitad del torneo. Yo no veo a Tigres emocionalmente o futbolísticamente o en temas interpersonales, no lo veo compacto, no lo veo bien, ¿sí? A pesar de que tenga un juego pendiente y que se pueda poner otra vez con 18 puntos a uno de líder, bla, 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 pero no me está gustando el diagnóstico, no me está gustando la radiografía de lo que estoy viendo y toda la punta del iceberg yo la veo con la problemática de Guiñac, ¿sí? Empezando por ahí, no digo que es el culpable de todo lo que le está pasando a Tigres. También tiene culpa Siboldi, también le faltan pantaloncitos para asumir lo de Ibáñez, lo de otros jugadores. Por ahí a lo mejor Vigón estaría más juego, no necesariamente como relevo, aunque sabemos que su mejor cara es como relevista. Pero yo siento que Tigres, otra vez exprimiendo las últimas gotas del trapo de la experiencia, puede ser que le sirva para entrar otra vez como uno de los favoritos, pero hoy no lo veo, ¿eh? Hoy no lo veo. A lo mejor Tigres califica en tercero o en cuarto, o a lo mejor quinto, ¿sí? Pero si tú me dices, ¿tiene Tigres hoy todavía perfil de favorito, de peso pesado en la liguilla? A menos de que corrija Siboldi varios aspectos, hoy no lo veo con respecto a Monterrey, con respecto a la América, con respecto a Cruz Azul y con respecto a Pachuca. Esos son para mí los 4 que se van a andar peleando el título si Tigres no compone a partir de ya.
Sí, coincido contigo en lo de Tigres. En lo otro, en Monterrey, quiero seguir con la duda hasta no verlo en liguilla.
Bueno.
Es decir, yo no voy a creer en el Monterrey, Mario, hasta no verlo en liguilla. Y tengo mis argumentos
es
válido como toda la gente.
No, y el primero en dudar en Ortiz soy yo.
El Cruz Azul.
Desde el principio.
El Cruz Azul, para seguir en los primeros lugares, incluso líder, sublíder, sí. Pero para ser campeón, le dio una exhibida al América. Sí. Muy fea. Sí. El caso de Pumas, no lo veo. Para campeón, no. Sí, para entrar al liguilla directo.
No lo mencioné, pero estamos de acuerdo. ¿Sí?
Y el caso de Pachuca, no, Mario, no creo que, no por, me gustaría mucho, ya te dije, te comenté que me gustaría mucho que le dieran una cachetada a los directivos, ¿sí? En el sentido de que, mira, se puede ser campeón con un equipo con pura fuerza básica
Así es.
y como ha formado Almada. Lamentablemente, la liguilla es otra cosa, Mario. Y la liguilla, esos muchachos como Bautista, que hoy está figurando como líder de goleo, lo resienten mucho la liguilla. Bueno, van a ser nuevos en la liguilla, Mario, quiero decirte. Los Bautista, los Miguel Hernández, hay unos 5 o 6, va a ser su primera liguilla. Ahí tendría que depender de los Idrissi, de los Rondón, de Eric Sánchez, el chiquito, nada más que muevan el equipo. Pero todos los demás jovencitos que ahorita se están luciendo, va a ser otro torneo la liguilla. Como ahorita, este América que viste el sábado, Mario, es el América, el mismo que viste empatar a duras penas con Mazatlán y el mismo que viste perder en Pachuca, pero que sabe en momentos como este, como
Sí,
en este caso fue Cruz Azul, decir cuándo levantó la mano. Y es cuando muchachos como Valdés o como Quiñones te dan unos partidazos. ¿Sí?
por
Cruz
cierto,
Azul no estuvo. Cruz Azul, por cierto, no estuvo mal, Mario.
vienen anulados los 4 goles de la América, ¿eh?
Los 4 goles bien anulados, sí. Los 4 goles muy bien anulados. Pero lógico, pues quiere decir que América estuvo cerca de
Sí, sí,
volverte a golear.
sí, sí.
No voy al grado de decir, ya Cruz Azul se cayó, no. Cruz Azul estuvo bien. Cruz Azul
Es que tiene
le
razón,
compitió.
Gerardo, tiene razón en dudar de Monterrey, en dudar de Cruz Azul. Monterrey por lo que ha dejado de hacer en liguillas anteriores y Cruz Azul porque es un proyecto nuevo.
Sí,
Bien.
ahorita veo más fuerte al América.
Vamos a
Ahorita si
terminar.
me dices de todos, veo al América.
Ok, vamos a terminar con la victoria de Pumas, victoria de Chivas sobre Pumas. Chicharito entró nada más a la ovación, jugó creo que
Sí.
4 minutos, 6 minutos.
4 minutos, sí.
Creo que si acaso le cometieron un foul, tocó un par de pelotas y como perico en alfombra, yo lo vi pues todavía lejos. Y Pumas no me defraudó en el pronóstico, pero en el fondo a mí no me gusta Pumas fuera de CU. Pumas en su casa es una fiera y afuera pues puede pasar cualquier cosa y no lo veo para finalista, es decir, instalado en la final. A lo mejor lo veo en el montón ahí la liguilla, dando un descontón al que se descuide, pero ahorita lo veo lejos de ese empaque para ser finalista. América le pone una repasada en el primer tiempo al Cruz Azul, que para el segundo se lanza con todo. Creo que por ahí pues no le dio la vuelta porque no fue claro. No solamente no empató, describía yo, sino que no le dio la vuelta porque no estuvieron finos. Y tampoco América remachó porque Henry Martín se perdió el gol más fácil de toda su carrera. Ese
Sí,
cabezazo.
frente a la portería, sí.
Ese cabezazo picado, ahorita todavía es fecha que lo trae en la cabeza, ¿eh?
Sí, falló muy feo frente
Muy
al
bien,
mar,
América
completamente.
ganó. Toluca 2-0 sobre Tijuana, partido infumable. Y
Sí.
Santos 1-0 sobre Mazatlán, también partido que no merece mayor comentario. Gerardo, terminamos con la lista de los preleccionados, que son un montón. La lista preliminar de 60 seleccionados por Jimmy Lozano para lo que será. ¿Qué?
La fecha FIFA
La fecha FIFA
a partir del 18
contra
de
Panamá.
es contra Panamá,
Y de
así es.
avanzar, se pueden ir a Estados Unidos o a Jamaica, ¿no?
Así es, en la final.
Y no cabe gastar tiempo en mencionar los 60 o pues son
No,
todos, ¿no?
Mario, no, mira, primero dan una lista preliminar porque acuérdate que hay lesionados. Y te voy a decir por qué tienen que dar una lista preliminar. Los equipos se habían estado quejando, como está Jimmy es cuates mexicanos de la
Sí,
raza,
sí, sí.
se habían estado quejando del manoseo, ya empezaban los directivos a quejarse del manoseo de Jimmy, ¿sí? Sale lesionado fulano en la jornada que ya te convoqué, pues le voy a llamar a Cortizo. Oye, ¿por qué Cortizo? Digo, porque ya lo vivió Monterrey con Guzmán, ¿sí?
Sí.
Se lesionó no sé quién y no dejó que se lo convocaran. Dijo, no, 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 más tres. Nomás tres, me los tienes que dejar descansar. Es pretemporada y déjamelos descansar, ¿sí? Entonces lo que tiene que hacer ahora Jimmy es dar una lista mayor, Mario, para que si se lesiona uno, de esa lista salga el sucesor
Okay.
o salgan los que van a cubrir esos puestos. Entonces, por ello es que tiene que dar una lista más amplia.
Muy bien. Partidos para media semana, ¿qué tenemos, Gerardo?
Mañana Querétaro recibe al San Luis, ya para que se igualen en 9 partidos, 9 jornadas. El miércoles a las 7 de la noche, Tigres recibe a Bravos de Juárez, y a las 9 de la noche Tijuana recibe a Monterrey. Son los 3 únicos partidos que le quedan a la jornada 9.
Bueno, voy Monterrey en Tijuana, voy
¿Sí?
Querétaro con San Luis, ¿y el otro cuál fue?
Tigres Bravos.
Bueno, voy Tigres.
Sí, yo también. Monterrey, Tijuana. Voy Tigres sobre Bravos y voy Querétaro sobre San Luis.
Muy bien, ahí estamos iguales. Te mando un
Creo que si
abrazo.
se diera una diferencia y se diera una sorpresa, yo creo que es más viable que se dé en la de San Luis. No sorpresa, un cambio en los pronósticos que dimos, pues por ahí no nos asustaríamos con el empate de San Luis Querétaro, ¿no?
O sea, de los equipos de casa no ves posibilidad de sorpresa.
Pues siempre la hay, sobre todo,
Sí,
Mario,
sí,
cuando
sí,
te
sí.
enfrentas a equipos muy bajos porque llevan todo que perder y nada que ganar.
Este de Tigres, ¿dónde se juega? ¿Allá o acá? Ah,
Es
bueno.
aquí a las 7 de la noche contra Bravos. Y el de Monterrey es en Tijuana. Si me dices pues que uno va a empatar, porque no te creería que va a perder,
Sí.
¿sí? Si creerías, o sabes que es que uno va a empatar, pues por ahí sería en Tijuana.
Ok, de acuerdo.
¿Sí?
Te quería
Pero
preguntar, ¿cuál es el equipo más insulso para ti de la liga? Hablando de los abajeños, obviamente. ¿Cuál es el equipo que menos te provoca a ti? Dices tú, este no trae nada en el morral. Porque de repente Mazatlán da avisos. De repente, pero ¿cuál es el equipo que para ti es el que menos fútbol practica?
mira, el que menos así más constantemente es Bravos
De acuerdo.
y creo que después Puebla,
De
que
acuerdo.
Puebla es muy canchero, muy cuando es difícil no porque es bueno, es que es muy canchero. Sí, un equipo que trata de destruirte,
Sí.
trata de bajarte el ritmo a los partidos. Entonces yo veo Bravos, sí, porque ahorita Mazatlán no ha jugado tan mal, Mario.
De acuerdo.
Sin embargo, ves partidos como ayer con Santos y dices, este es el Mazatlán que le sacó
Exacto.
heroicamente a Chivas y que fue y casi iba a vencer a América, y
Ajá.
no te lo puedes creer contra un
De
Santos,
acuerdo.
¿sí? Entonces ahí es donde dicen todos los de la tele, es que nuestro fútbol es muy competitivo,
No.
¿sí? No, nuestro fútbol es muy irregular.
Sí.
Es bastante irregular, ¿sí? Entonces digo, no puedes creer que, porque si no, pues le pones, ¿sabes qué? Voy Mazatlán, después de lo que hizo de visitante con América y la proeza que acaba de hacer con Chivas, ¿verdad? Pues de esos dos resultados venía. Y ayer Mazatlán no se le acercó a ninguno de esos dos equipos, ni el que empató con Chivas, ni el que empató con el América, ¿verdad?
Estamos de acuerdo, estamos muy de acuerdo en eso. Bueno, pues termino. Déjame decirte que cada 4 años el mes de febrero, en vez de tener 28 días, tiene 29. Y esto va a suceder precisamente en este mes. Esta particularidad viene a corregir las diferencias en el calendario por el desfase que existe entre la duración del año trópico y el año calendario de 365 días. Y es que aunque en el imaginario colectivo el año tiene siempre 365 días, en realidad dura algo así como 5 horas 45 minutos 45 segundos, redondeándolo esto en 6 horas. Dicho reajuste se lleva a cabo para evitar que las fechas astronómicas y cronológicas dejen de coincidir. Ah, ¿verdad? Por si no lo
No,
sabías, Gerardo.
qué bueno que estudiaste, Mario.
Qué desgraciado eres.
Yo conozco otras personas, Mario. Conozco un amigo, le pongo entre comillas amigo, ya sabes cuando le pongo entre comillas,
Sí, sí,
quiere
sí.
decir,
Sí, sí,
pero que quiso hacerse el santurrón,
sí.
quiso hacerse santurrón y quiso darse baños
De
de
cultura.
pureza y de claras de huevo y todo.
Sí.
Quiso hacerse del grupo de las Carmelitas Descalzas. y se le ocurrió en su programa, no voy a decir porque luego empiezan los nombres y todo, pero no voy a decir que fue de béisbol, empiezan a hablar de religión porque empezaba la cuaresma, no, no ahora, hace como 2 años empezaba la cuaresma, y a mí sí me cae algo mal, Mario, es que, y se da mucho en los muchachitos de ahora que salen en televisión, de repente meterte a hablar, aunque tu programa sea de fútbol, de béisbol, de espectáculos, de otra cosa, meterte a hablar en temas que no te corresponden. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me gustan los conductores de programas de noticias que mandan al de espectáculos o mandan al de deportes y los dejan que den sus notas. Pero me cae muy mal que se quieran meter en el deporte de ellos, o sea,
Exacto.
hablar unos minutos del deporte. Entonces, esta persona le dio por abrir el programa hablando del miércoles de ceniza, cuando fue hace 2 años, que era el miércoles de ceniza y todo. Como yo conozco a la persona, dije, caray, ¿esta persona desde cuándo ahora nos va a dar clases de catecismo y religión? Pero yo creo que aquí sí quiso ser empático
Ya está
y abrir.
grandecito.
Sí, y quiso ser empático y hablar su programa, abrir su programa así. Y en eso le entra una llamada y le dicen, oye, fulanito, ¿cuánto dura la cuaresma? Y titubeó un poquito y dijo, pues un mes, señor. Dijo, pues un mes. Y pues la cuaresma, cua, viene de
40,
40 días.
baboso.
Entonces, ¿para qué te pones a abrir un programa
Ay,
por
el
ser
torito.
empático? Entonces, yo no dije nombres.
No, tu
Yo
compadre Héctor Bencomo, que es una bestia.
no dije
No,
absolutamente.
yo
No.
sí, porque es un imbécil. Esto, Gerardo, yo no quiero tampoco pasar por esos comentaristas que dijiste. Yo simplemente, documentado, aporto. No digo que yo lo sabía, lo estoy leyendo porque a mí me siempre me.
Ah, sí, por eso te digo que qué bueno que te preparaste,
Sí, sí,
porque
sí.
tú advertiste eso. Pues
Sí.
tiene 29
Yo no
días,
soy
voy a preparar.
impostor de nada, Gerardo.
Sí, no, yo
Impostor de
sé.
nada. Que te
Yo
quede
sé.
claro, amigo. Yo no quiero
Sí.
defraudarte.
Sí, yo también cuando quiero hablar de otro tema, pues leo y
Oye,
me preparo.
cuéntame de los dos becados que andan en Argentina, con los gastos pagos de Mohamed, hombre. Y ahí no vamos a decir nombres. Qué
No.
vergüenza, ¿no? Qué vergüenza.
Pues sí, Mario. Yo no sé si anden becados, ¿verdad? Yo no sé si anden becados, pero pues de repente, pues te vas a, digo, a mí me gustaría, pues tener los recursos, irme a ver un clásico de cualquier jornada, ¿verdad? Que ir a ver, pues otra vez si fuera de final o algo. Entonces, ahí es cuando dices, oh, pues tiene que haber algo, ¿verdad? O tiene
Claro.
que existir algo, pero después tú mismo lo delatas en las fotos y todo. Y es el manejo que generalmente
Fíjate,
ha tenido este técnico, generalmente.
acabo de ver hace un rato, yo sí digo nombres, acabo de ver hace un rato porque en mi Facebook aparecen, pues, comentarios y videos de mucha gente y pues te pones a ver. Y sale este muchacho Inodoro Hinojosa, Aidoro, según él haciendo un reportaje de color, ¿no? Entonces sale él inmiscuido ahí entre la grada del estadio de River, se jugó un clásico con Boca, un ambiente espectacular. Y uno cubrió muchos eventos desde muchos ángulos, Gerardo, yo hice color. En el Mundial 86 yo hice color, tomé fotografías para la FIFA, etcétera. Y dices tú, bueno, si yo voy a Argentina a hacer este tipo de trabajos, vamos a poner un reportaje de color, pues ando con las condiciones y las características propias de un reportaje. No, el tipo traía el celular en las patas y luego lo traía en los hombros, tomando hacia el piso, caminando entre la gente, haciendo paneos muy, muy, muy desalineados. Y según él, narrando el ambiente, ¿no? O sea, es un trabajo pésimo. Yo como productor, si yo autoricé los viáticos y si yo autoricé la cobertura, oye, ¿qué mugrero me estás mandando, maestro?
Pero es que no enviaron a nadie, Mario. Están yendo por su cuenta.
¿Tú
Por su
crees?
cuenta, bueno, desde la pay, desde la donde termina cuenta, pues si quieres ponle comillas,
Sí.
¿verdad? Pero están yendo por su cuenta, pero no hay.
Pero a lo que voy es a la mediocridad. La gente, wow, andan allá en Argentina, no. La mediocridad del trabajo que entregan, Gerardo. Uno tú fuiste, sigue siendo jefe de un personal que tiene que cumplir con ciertas regulaciones, ciertas características en su trabajo. Yo también tuve muchas personas como director de deportes del Canal 8, de Azteca, de Núcleo Radio, y tenía unos parámetros de calidad. Y de repente dices tú, vas a Argentina, ya sea con los gastos pagos, patrocinado por el turco, no por el turco, por lo que sea, pero vas a hacer ese mugrero trabajo. Vas a entrevistar como cuando mandan al Mundial a ciertos personajes o al Supertazón, entrevistar gente asando carne en los carros afuera. Esa no es una cobertura de color.
Pues quiere decir que a lo mejor no fueron enviados y están yendo en forma particular, porque también
no,
hay que
tomar. Tú eres
no,
bien decente,
es que hay que tomar en cuenta una cosa, persona, Mario. Wey. Si tú vas por tu cuenta y quieres meter una cámara, un equipo, no puedes.
No, ya
necesitas
lo sé,
llevar
ya
acreditación.
Lo sé, ya lo sé, pero eso no tiene que ver nada con la calidad que tú puedas hacer
una bueno.
con tu celular.
Pues sí, pues esa es otra cosa. Sí, definitivamente.
¿Por qué eres tan correcto, Gerardo?
No, Mario, pues es que...
Tírate un pedito de vez en cuando, o sea, no me jodas, güey.
Sí, pero uno no sabe en qué condiciones va de vas como de trabajo o vas de aficionado. Si fuera yo de aficionado...
No, pues, no, tus pedos no valen, playera, claro, ya me queda claro. Te mando un abrazo, güey.
Gracias, Mario, estamos en Adiós. Contacto el miércoles.
Adiós.
Gracias.
Bueno, vamos a pasar con las efemérides del día. No, es que Gerardo, de veras, es muy agudo, es muy sarcástico, pero es muy decente. Y a veces hay que decir las cosas como son. Y yo soy en ese sentido todo lo opuesto. En fin, ahí estuvieron los comentarios. Ya fuera de bromas, creo que estuvo bastante pesadita, estuvo intensa la charla con Gerardo el día de hoy, en el análisis que estamos presentando para ustedes. Vamos ahora con las efemérides del día, que tienen que ver con, ahora estoy con ustedes, ¿dónde están las mendigas efemérides que yo acabo de activar? Pues no. A ver, permítame un segundito, que les traigo. Ah, acá están. Estaba ahí en una carpeta equivocada. A ver, ahora sí estamos. En 1908 nace el animador, dibujante y director estadounidense Frederick Bean Avery. Este hombre nos dio muchas alegrías porque fue el que diseñó al Pato Lucas, a Bugs Bunny y a Porky. Murió el 26 de agosto de 1980. ¿En qué orden era usted fan de estos dibujos animados? Yo, en primer lugar, al Pato Lucas. En segundo lugar, a Porky. Me daba mucha risa Porky. Me rehú, no le pago nada. ¿Se acuerdan ustedes de aquella caricatura donde era gerente de un hotel? Y Bugs Bunny, bueno, pues Bugs Bunny era muy picudo, ¿no? 1916 nace el actor estadounidense Jackie Gleason. ¿Lo recuerda usted en la película Toy, mi juguete favorito con Richard Pryor? La vimos en el cine Río 70. Bueno, pues es un actor de mucha trayectoria en Hollywood. No sé tanto, no he visto tantas películas de él, aparte de esta que acabo de referir, que era una comedia. Era un millonario que le compra a un empleado de una tienda, se lo compra a su hijo como un juguete. Y Richard Pryor va y le da una lección al niño y lo convierte en una persona más educada. Pero Jackie Gleason hizo una serie que yo fui muy, muy adicto a verla, pese a que se filmó en los años 60 para televisión, se grabó para la televisión. Y yo pensaba que había durado muchos años, duró apenas 11 meses, casi un año. Se llamó Los Lunamieleros, en inglés, una serie muy famosa, pero muy famosa. Al nivel de Yo Amo a Lucy, al nivel de... se llamó The Honeymooners, en donde compartía créditos con Art Carney, que era uno de los cómicos más graciosos que yo he visto alguna vez. En 1920 nace el actor estadounidense Tony Randall. ¿Se acuerda usted del programa La Pareja Dispareja? Dos amigos que compartían el departamento. Tony Randall era el muy ordenado, todo lo quería en su lugar, todo limpio, y el otro era... Estaba muy divertida esa serie. Muere el 17 de mayo de 2004, don Tony Randall. 1929 nace el actor mexicano Fernando Almada, el de los pistoleros famosos, hermano de Mario Almada. Yo no vi mucho cine, a vez en cuando le estás cambiando la tele y está por ahí una película de ellos, pero no me he quedado a verlas. Aunque debo reconocer que fuimos a ver Los Peceros. No sé si salía él o el hermano, pero ahí salía una Almada. Y la fuimos a ver por la razón de que la filmaron aquí en Monterrey. Y de hecho, estando en la escuela, a muy pocas cuadras, una o dos cuadras, se filmó una escena de un choque, etcétera, por ahí por lo que era la calle Pino Suárez. La facultad de nosotros estaba sobre Aramberri, enfrente de la estatua de Cricri. Estábamos tomando clases y allá afuera se estaba yendo el Negrito Cucurumbé. Salía en esa película el Alacrán Jiménez, salía el arquitecto Benavides, salía Rómulo Lozano. Curiosamente, los tres ya finados. El último y más reciente, el arquitecto Benavides. Le mando un abrazo a su hijo que aquí estuvo en una carne asada hace poco, hace unos cuantos años. 1933 nace la actriz y cantante mexicana María Victoria, la criada bien criada, para los que somos televidentes de mucho tiempo. Y pues una mujer de una cinturita de avispa, era un bombón de mujer. Hoy está cumpliendo, si las cuentas no me fallan, nació en el 33, esta vez está cumpliendo 91 años. Ella estuvo casada, enviudó muy joven, estuvo casada con un locutor, ahora me acuerdo del nombre. Rubén Cepeda Novelo, sí, Rubén Cepeda Novelo. Y bueno, hizo muchas películas. Era la que estaba, es que estoy tan enamorada. Y todo el mundo se derretía con sus canciones. En 1945 nace la actriz noruega Marta Christensen. ¿Y tú cómo sabes, Mario? Pues es que desde chiquillo estamos viendo la televisión. En 1945 nace la actriz noruega Marta Kristen, sí, lo dije bien. Ella salió en otra serie que vimos todos, yo creo, Perdidos en el Espacio. 1953 nace el cantante y actor estadounidense Michael Bolton. Estuvo en junio del año pasado en Arena Monterrey. Mucho gusto. No lo fui a ver. No es un cantante que yo desee ir a ver. Y bueno, yo termino con esto, el programa de hoy lunes, con una carcajada enorme que me sacó Gerardo, o yo le hice a reír a Gerardo. Regreso mañana, yo creo que voy solo para no molestar a Gerardo hasta el miércoles, aunque él siempre está puesto para hablar de fútbol para ustedes. Yo no sé qué opinen, a lo mejor les caigo muy mal porque suelo decir esto constantemente, pero es un lujo tener a Gerardo, es un lujo. Lo que este hombre aporta es, creo yo, un plus que no tiene ningún otro programa que hable de fútbol en México, y no me estoy queriendo dar baños de nada. O sea, los datos que aporta Gerardo, puede ser que otros estadísticos manejen y hasta le clonen de su página muchas estadísticas, estamos de acuerdo, pero lo que él sabe de arbitraje, el hablarse de tú con los árbitros y también con muchos directivos y muchas cosas que pasan en el local, no las tiene ningún periodista, estos que tienen juditas y babosadas de esas, no lo creo. Bueno, ya me voy antes de caerles más mal. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, en este lunes 26 de febrero, al cual le quedan todavía 3 días más, porque es año bisiesto, como ya aclaramos. Abrazo, hasta mañana. Buena semana para todos.